Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Negro en hoyo de Sierra Leona, negra entre los blancos, entre los negros, lo que respira mi tez desnuda, puerto y arena, juntos en un amanecer sin luna. Bueno, hoy les damos la bienvenida a otro programa de El Árbol Rojo. Comenzamos precisamente este programa con este poema tan maravilloso de nuestra gran invitada Lisa Candelo Grueso. Ahorita vamos a hablar un poco más de ella, de sus poemarios, de su escritura, de su postura, de su identidad como afrocolombiana. Pero antes que nada, siempre darle la bienvenida a mi gran compañera de la mesa, María Alexandra Rincones.
Muchas gracias, Natalia, por la lectura de este poema con el cual abrimos el programa y por la bienvenida que nos das. Claro que sí, es un gusto y un honor además estar nuevamente aquí en la cabina de Uniminuto Radio compartiendo con todas las personas que nos escuchan. Hoy, como todos los martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del semillero de investigación en literatura y del taller de escrituras creativas que lleva el mismo nombre. Nos acompaña en el máster y en la producción del podcast Paola Álava, a quien también saludamos, y pues a todas las personas que además nos están escuchando, que nos están viendo a través de los distintos canales de Uniminuto Radio por YouTube, por Facebook y también por el Facebook del Árbol Rojo por los 14 de Uniminuto Radio y también por uniminutoradio.com.co. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, qué bueno que estén con nosotros en esta tarde.
Y es que hoy tenemos un programa muy especial. Lisa Candelo también es una gran autora, pero también como los que nos han venido siguiendo se han dado cuenta que hemos hecho una serie de programas que han sido resultados de investigación, de una investigación que se titula Leer desde las asimetrías, poesía afrofemenina colombiana, que hacemos, ¿no?, en conjunto con la Universidad La Gran Colombia y la Facultad de Ciencias de la Información, de la Comunicación de Uniminuto. Entonces, digamos que esa gran investigación pues nos ha llevado también a descubrir grandes autoras y pues también a darnos cuenta que el espacio de la poesía afrofemenina colombiana debe ser más amplia, debe ser más reconocida y que deben integrar los cánones académicos, ¿no? Y por eso, pues esta invitada, pues también vamos a conversar con ella precisamente sobre esos hallazgos y sobre esos resultados de esta investigación. Pero antes para darle la bienvenida a Lisa, voy a leer su reseña. Nace el 5 de octubre de todos los años, en Viento Libre, Buenaventura, Valle del Cauca. Es nieta de Alquilino Grueso. Hizo artes escénicas en la escuela Rubén Di Pietro. Asistió a los talleres Teatro Alfonso Ortiz de guión con Robert Maquí y Mauricio Navastalero, de libretos para televisión con Héctor Forero, de cuentos Ciudad de Bogotá 2009 con Carlos Castillo y en Caro y Cuervo con Pilar Quintana. Taller de poesía Renata a cargo de Rodolfo Ramírez. Fue maestra de ceremonia de 300 artistas por la paz a cargo de Jaime Ruiz. Desde hace 15 años hace parte de los talleres Gabriel García Márquez de la Biblioteca Fundadores del Gimnasio Moderno. En la actualidad hace parte del colectivo Renacentro, a cargo de Mario Torres y Francisco Solano, en la librería Balzac, Poetas del Pacto Histórico, Estallido Poético y Colombia es Mujer. Hace parte de las poetas afrocolombianas en Apidama Editorial. El 29 de abril presentó en la Filbo del 2019 la primera edición del libro de poesía afrocolombiana, La Casa Más Grande del Mundo, con Ícono Editorial. Bienvenida, Liz al Árbol Rojo.
Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Liz.
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos y nos encanta tenerte aquí en este espacio del Árbol Rojo.
Me encuentro en Gorgona Valle, así que acá está una temperatura como de 40 grados.
¡Uy!
Pues hoy está más fresco que los días anteriores, entonces no estoy así tan sofocada, pero apenas como para poderlos impregnar de todo este calor de la cultura negra, de mi Pacífico. Estoy a dos cuadras del mar, estoy a dos cuadras de... A dos horas, perdón, de poder, bueno, en mi mente sí estoy a dos cuadras, pero si hablamos de espacio, estamos a dos horas del mar, en Buenaventura, de Cali a Buenaventura hay dos horas.
No, súper bien, entonces están aquí, estamos nosotros en cambio un poco con el frío de Bogotá, que hoy está el clima un poco extraño, y pues el calor y el mar, ¿no?, que tienes tú en el espacio en el que estás.
Así es, así es.
Bienvenida, Alicia, y muchas gracias por aceptar esta invitación del Árbol Rojo. Queremos iniciar esta tarde la conversación preguntándote precisamente por cómo llega la escritura a tu vida, o cómo llegas tú también a la escritura, y de manera muy especial, cómo empiezas este camino con la poesía.
Disculpen que mi mamá está por allá picando la cebolla y se escuchaba bien. la escritura llega como el espíritu que es. Si tú lees y desde pequeño te inculcan la literatura, unos buenos libros, buena literatura, de esa manera alimentas tu cerebro, lo nutres, y de eso hablas, de eso escribes. Además de lo que hay en tu entorno, que es la cultura de tu entorno, en el caso mío, en Buenaventura, sus saberes ancestrales, sus olores, sus sabores, sus bailes, su tumbao, su tengere que tengue, su songorocosongo, que eso es lo que llevamos en la sangre, la gente negra, por eso habla de mi sangre. Cuando vemos a otro negro en cualquier parte del mundo le decimos mi sangre, porque somos de un solo ADN.
Y en esa línea, ¿no?, en ese llegar a la escritura, ¿por qué decir como la poesía de manera específica, ¿no? Como dices, escribimos sobre aquello que de lo que estamos impregnados, pero pues hay distintos géneros, ¿no? O sea, ¿por qué la poesía específicamente y cómo empieza ese camino?
Pues te comento, yo escribo también novela, escribo cuento infantil, escribo novela fantástica. Soy polifacética en la escritura, pero me autodenomino poeta porque es lo que respiro. Así escriba novela, escriba cuento, siempre el espíritu de la poesía está presente. Y la poesía te busca. León Tolstoy decía que cuando la inspiración te llegue, que te encuentre trabajando. Y cuando a ti te llega esa inspiración, empiezas a escribir, tienes que tener lápiz y papel listo. Si te levantaste, y viste llover y de pronto la inspiración coge esos elementos de la lluvia, cómo se mueven las hojas de los árboles, cómo los mosquitos entran o se evaden o se ahuyentan, el olor a tierra mojada, el color del cielo, todo esto aunado es poesía. Y si en ese momento te inspiras y la inspiración, ese espíritu te empieza a invadir, debes tener lápiz y papel siempre listo, pues en este caso celular, ¿no? Que ya tenemos ahí el teclado, que ya hasta un niño de un año puede escribir, entonces no hay excusas.
En ese mismo, digamos, en esa misma, en ese mismo denominarte polifacética, ¿no? Como lo decías hace un momento, pues hemos leído, hace un momento Natalia leyó precisamente las distintas formaciones como que te han atravesado, ¿no? Las artes escénicas, escuchamos también, por ejemplo, taller de guión, taller, sí, distintas formas también de expresarte y de formarte para la expresión, ¿no? Como para llevar a cabo ese proceso. ¿Cómo consideras tú que esas distintas formas o esas distintas formaciones, más bien, han aportado y aportan a tu escritura?
Claro, aportan. Los talleres de literatura en Bogotá, sobre todo en Bogotá, que fue donde me desarrollé literariamente, empecé por los talleres del Gimnasio Moderno, taller García Márquez, taller de cuento y novela, taller de Cabi Cuervo, de el taller de Danielito Bambán, de Renacentro, Homero Poesía, Colectiva Mujer Poética, ahora el Pacto Histórico. Entonces, el estar metida en cuanto taller vuela a poesía, a letra, a literatura, además gratis, ahí le doy ese dato a los que piensan que tienen que ir a la academia, ir a la universidad y recibir esa dirección y ese adoctrinamiento. Yo tuve la fortuna de no ir a la universidad. He ido a hacer, digamos, diplomados y a poder acentuar más mi vocación de escritora en diferentes universidades, pero el hecho de ser empírica me permite dejar volar mi imaginación, ser ecléctica, o sea, recibir de literatura europea, literatura africana, hacer mis propias investigaciones, indagar, leer libremente, y eso me permite ser de todas las corrientes y por eso no soy de ninguna.
Como que te
ustedes que todo... están perdón, Natalia, ustedes que están, pues, que promueven la universidad y el estudio universitario, yo diciendo, no fui a la universidad. Hago parte de esos colombianos que por vivir en un pueblo como Buenaventura, como San Antonio de los Caballeros en Florida Valle, acá Candelaria, Gorgona, hace que pues no tuviera el acceso a la universidad en su momento y ya la vida te va llevando hacia otros mundos.
Sí, ¿no? Y hemos hablado también aquí en el Árbol Rojo de cómo no necesariamente tiene que ser la formación académica la que te legitima como escritor o como escritora, sino realmente son las búsquedas, las exploraciones, el arte literario, la poesía, lo poético está para todos y todas, y esa es una de las grandes apuestas que tiene el Árbol Rojo, y por eso también en Uniminuto pues hacemos este proyecto para sacar la academia de esas cuatro paredes que a veces pareciera estar muy distanciada de lo que sucede en la vida y en el mundo cultural, en el mundo de la literatura, y realmente no, realmente estamos estableciendo son puentes y diálogos para ese espacio. Y me alegra mucho, Liz, que nos cuentes sobre esas, sobre la importancia también de los talleres, porque sí, ese también ha sido una de las apuestas del Árbol Rojo, sobre todo con nuestros talleres en escritura en el, aquí en Académicas, y sobre todo con que nuestros estudiantes también se vuelvan multiplicadores, ¿no?, de ese saber, de esa experiencia, de esas elaboraciones. Yo quisiera, Liz, que pudiéramos entrar especialmente en el género de la poesía, ¿sí? En este caso, el género de la poesía, con tu libro La Casa Más Grande del Mundo. Me gustaría que nos contaras un poco sobre esa publicación. ¿Qué te animó a hacerla? ¿Cómo la construiste? ¿Cómo decidiste también hacer la apuesta por publicarla? ¿Y qué te ha traído, ¿no?, esa publicación?
Les comento, este libro, La Casa Más Grande del Mundo, este libro me salvó la vida, literal, porque en el mundo la poesía, el escribir, para que sea realmente productivo, para que sea lucrativo, pues tienes que pertenecer a una gran editorial y tener esa fortuna de que tu primer libro pegó y de ahí en adelante esa editorial te va a seguir aprovechando que pegó ese libro, hablando de Emiliano Ospina, de Mario Mendoza, de todos estos escritores, Juan Fernando Vázquez, Juan Gabriel Vázquez, que son libros que son escritores que logran que sus libros se lean, y cada año, pues, la editorial, lógico, tiene que aprovechar que tiene esos seguidores, y un Mario Mendoza ya durante 10 años, pues ya tiene una generación que lo sigue y lo va a seguir sécula, seculorum, quién sabe hasta cuándo, pues qué fortuna, eso quisiéramos todos. En mi caso, este libro que me salvó la vida, repito, porque yo tenía los escritos de mi novela Tania Mosqueteros, mi cuento Domado Crespo, La Casa Más Grande del Mundo, todo lo tenía como en Word, en diferentes carpetas, y un día me senté, los organicé, y había una aplicación que se llama Wattpad, que es para escritores, que fue la primera herramienta con la que pude contar y organizar de manera disciplinada estos escritos. Y luego hacer el esfuerzo, pues yo vendo autos hace, desde el año 96, y soy el mejor vendedor de autos de la Renault. Entonces me gané la última feria del automóvil en el 2018, y resulta que justo con esos, con ese ingreso que me gané, el bono de que me dio la Renault por ser la mejor, pues me hice la edición de mi libro con Icono Editorial, de un amigo, de Gustavo Mauricio Arenas, García Arenas, y pude ya tener esta herramienta y poderme presentar, como lo estoy haciendo ahora, con un libro ya materializado, físico, y con este, pues empecé, y pues animo a todas o todas las que tengan en mente y tengan sus escritos, que los animo a que los saquen a la luz, así sea con una fotocopia, en una fotocopiadora, llevarlo, irlo organizando poco a poco, realmente no hay excusas.
Y no, y dices algo muy, muy bello también, ¿no?, que es la autopublicación, que a veces, tanto en el gremio, ¿no?, de la poesía o de ciertos núcleos de los poetas, ¿no?, pareciera que todavía siguen como con unos dejos casi del siglo XIX en los que sí, en esa idea del ser elegido, pero a veces nos olvidamos que la literatura está metida en un mundo, en un sistema capitalista, en un sistema industrializado, de la industria del libro tiene unas dinámicas, y que el arte literario, aunque menos mal, la poesía nos salva y nos libra de esas dinámicas a veces tan tan mundanas y tan prosaicas a veces, pues así se mueve el mundo, ¿no? Y dices algo muy interesante y muy bello, y es apostar por la propia escritura, ¿no? Desde la autopublicación, y cómo eso hace que abras una puerta y que te permita, ¿no? Conectar y entregar, ¿no? Ya tus escritos a los lectores y empezar a ampliar, pues, ese camino de escritura. En ese orden, pues, me gustaría, no sé, nos gustaría ver si es posible que nos compartieras algunos de tus poemas aquí en la emisora, en la mesa y en los que nos están escuchando.
Tengo un par de compañeritos perros que están ahí ladrando. Entonces,
te están acompañando con su voz.
Sí. Sí. Yo soy el negro. Yo mando. Soy agua. Soy madera. Fuerte como el puente que une mis ancestros. Madera que soporta raza, coraje, aliento. Viga nueva me reemplaza. Lama ni polilla me desintegra. Soy tierra hecha de fuego, marea, escama, cadena. Semilla de carbón, diamante oculto por negro en hoyo de Sierra Leona. Negra entre los blancos, entre los negros, lo que respira mi piel desnuda. Puerto y arena juntos en un amanecer sin luna.
Ahí está ese poema con el que abrimos el programa, y ahora también está en la voz de la misma autora.
Voy a leerles otro poema antes de porque precisamente como somos una raza ecléptica, donde estamos, que ese es el experimento humano, donde hemos venido varias razas en diferentes continentes a experimentar lo que es ser humano en este planeta. Entonces, eso hace que, sobre todo nuestro país, que es de los más afortunados, y Brasil, que han venido de todos los países, de todos los rincones del mundo, a asentarse, a quedarse, se han enamorado de estas tierras. Y esto hace que el ADN ya tenga una mezcla tan grande, de la cual yo hago parte de esa mezcla, y ya nuestra gente a nuestro alrededor, no podemos decir, no, yo soy indígena puro. Solo los que están resguardando la memoria en el corazón del mundo, por ejemplo, en la Sierra Nevada, que guardan su lengua, que guardan su ADN, lo han protegido. Los negros no pudimos porque pues nos trajeron, y hacía parte del plan venir como esclavos a conquistar el ADN de estas partes de América y de Europa. Por eso ahora hay tantos negros, y hay, en todo lado hay negros. La sangre negra está regada como una bendición, y es como yo lo veo. Este poema que les voy a leer, me lo inspiró Eduardo Galeano, un despierto, un hombre que sabía los hilos que se manejaban en el poder, y cómo el 90% de la humanidad estaba en este planeta prisión. Y él lo escribió en las venas abiertas de América Latina. Inclusive vaticinó lo que iba a pasar en Venezuela, y él lo escribió en 1967, y ya estaba escribiendo cuando los venezolanos les llegue ese momento, se acordarán de estas letras, porque ellos han ido en coche, pues lo digo en mis palabras, y no saben lo que es, como a los colombianos, ¿no? Que sí sabemos lo que es ganarnos el pan con el sudor de la frente. América Latina y yo. sobre las venas abiertas de América Latina. No me digas que la Madre Tierra, que nos parió las letras y nos lo ha dicho todo, nada tiene por decir. La literatura madre en la Madre Tierra por oro ha sido cambiada. Y el alquimista, al pulirlo, no ensayó, no aprendió. Mis piernas, de estar abiertas, cansadas no están. Prestas permanecen para ser excavadas de nuevo con la antigua y pesada pala de la incauta mansedumbre.
Muchas gracias, Liz, por esta lectura, ¿no? También que nos compartes, como decía Natalia, muy importante también en el árbol rojo, invitar a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, pues a partir de la lectura, ¿no? De autores y autoras, quienes nos acompañan en el programa. Queremos seguir entonces esta conversación a partir de, digamos, retomando el marco del cual hablaba Natalia al inicio, de este proyecto de leer desde las asimetrías, trayendo aquí un término, un concepto, ¿no? El de la afrocolombianidad, ¿no? Y a ti específicamente como autora afrocolombiana, y queremos conocer un poco como tu percepción frente a tu escritura con ser una mujer afro, ¿sí? Cómo esto también se vincula y se teje en tu escritura.
Qué buena pregunta. Mira, como la población raizal, palenquera, afrodescendiente e indígena, no tuvimos la impresión, o sea, cuando Gutenberg sacó esta forma de imprimir los libros, nosotros no teníamos acceso, por lo tanto, toda la historia la escribieron los europeos, los americanos. Por eso nos llegaba en el colegio, siempre eran escritores franceses, alemanes, rusos, y esto hace que en esa edad donde somos una esponja, cuando estamos en la escuela, luego en el colegio, estamos ahí absorbiendo todo, y es cuando tienes esa hoja en blanco, esa página en blanco, para empezar a llenar tus carpetas ahí en tu cerebro, se te queda ahí enraizado toda esa información, y resulta que nos toca a los negros y a los indígenas empezar a buscar esas raíces, y cuando tomamos conciencia, pues ya tenemos 30 años, 40 años, y decimos, ay, hay literatura de negros y que hablan de mi origen y que hablan de mi raza y que hablan de mi historia y que hablan de héroes negros también que me sirvan de referentes para poder continuar y que yo tenga fortaleza sobre lo que es mi raza, lo que es mi origen. Pues ya tienes, cuando te das cuenta, 40 años y ay, vamos a buscar estos libros y a devorar, como me pasó a mí. Y empecé a devorar, entonces encontré literatura de Chino Achebe, de Candelario Beso, de Manuel Zapata Olivella, de otros escritores tanto africanos como M. César, el poeta de Martinica, o de Nicolás Guillén, y todos se vienen así agolpados, tanta literatura de nuestra gente negra e indígena, y de pronto empiezas a nutrirte y a devorar todo lo que encuentras, como con esa ansiedad de recuperar y conocer tu raza, los orígenes de tu raza. Y pues este libro, precisamente, La Casa Más Grande del Mundo, recopila todo este tipo de poesía afrocolombiana, pero pues, como les comento, soy ecléctica, de cultura de todos los sabores y colores, y eso hace que pues mi literatura no solamente esté enfocada en afrocolombianidad, sino también en... O sí, afrocolombianidad también tiene que ver con toda la sangre que está en mi ADN, de gente blanca, de gente india, de gente negra, y está ahí en mi ADN, y eso es lo que sale en mi libro.
Y es que dices algo también muy bello, y es que sí, como que eso, todo eso también eres tú, ¿no? Toda esa mezcla y esa búsqueda de los orígenes también te implica que haya una cantidad de relaciones, ¿no? Que se van interceptando, ¿no? En lo que eres y en la propuesta de autora que quieres ser. En ese sentido, queríamos preguntarte precisamente por un concepto que es un poco, que es bien complejo, es un concepto que además está muy, a veces muy mañido, también a veces no lo definimos, pero ¿cómo lo sientes tú? Es lo que más nos interesa aquí en esta conversación, y es la palabra identidad. ¿Cómo tú ves, cómo tú te sientes frente a esa palabra y cómo la comprendes, ¿no? También a partir de tu escritura.
Sí, es una palabra que en este momento está tomando otra connotación, porque identidad es con lo que me identifica y con lo que yo me identifico, porque es lo que mi entorno, lo que escucho, lo que veo, lo que disfruto, lo que me emociona, lo que como, lo que huelo, todo eso es me identifica a mí como Licha Candelo. Entonces, si yo, por eso cada ser es creador de su propio ser, su propio creador, ¿sí? Por eso decimos yo, mi Dios me creó así, o sea, yo misma me he creado así como soy, tengo esa identidad, pero ahorita se habla de identidad de género, identidad de masas, identidad de razas, identidad. Y esa se va llevando hacia otra corriente que es maliciosa, porque empieza a hablar de identidad de género y te va llevando hacia una corriente donde pierdes tu identidad, porque el que te está dando identidad es un adoctrinamiento que viene de, bueno, como siempre, de los que... Nos dan la cátedra en la universidad, nos dicen, esta es la cátedra para ciencias, para filosofía, y tienes que seguir ese lineamiento, y si el alumno no contesta como el maestro dice, y si el alumno no es y actúa como los demás actúan, entonces llévelo al psicólogo, y ahí se le parrandean la vida a ese ser que está descubriendo su identidad. No le permiten descubrir su identidad. En mi caso, tuve la fortuna de tener un padre y una madre que siempre, que nos dieron libertad en ese sentido. Mi papá nos ponía libros en vez de televisión, por ejemplo. Además, no había, era un pueblo, no teníamos plata por televisor. Y ya cuando llegó el televisor, pues fueron muy sabios y nos controlaban qué veíamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que deben hacer los padres ahora con el celular? Controlarle a los niños qué ven y cuánto tiempo se le dedican a una pantalla, porque la pantalla es el embrujo que nos trajeron desde el año 71 acá a Colombia, en la época de Rojas Pinilla, ese embrujo que nos programa, y si no sabes utilizarlo, que es muy bueno, porque mira, nos permite en este momento... hacer esta conversación y poderlo tú allá y yo acá, y esta conectividad fantástica, pero todo a la medida, con equilibrio, que no sea la pantalla la que me maneje, que yo pueda programar, que yo pueda decidir qué ver, qué no ver, no que todo ese atropellamiento de información me llegue y yo simplemente como robot mire y después en el cerebro hay una confusión que al final hace que se pierda tu identidad, y no sabes ni qué hacer. Entonces, con 11 años ya quieres cambiar de sexo, con 11 años, y a los 15 ya dices, no, pero si yo no era, yo no quería ser, y tomas conciencia, y es muy peligroso si no se maneja la identidad del ser como tu responsabilidad. Pero pues si eres aún un niño que adolescente, que adolece, que es una palabra que no se les debería llamar adolescente, porque es como que adolecen de todo, y no, están descubriendo todo. Entonces, identidad eres tú, eres lo que eres tú, y no hay nadie más.
Exactamente, ¿no? Como que esa pregunta por lo que somos, ¿no? Quisiéramos conocerte más, Liz, ¿no? Pero a partir de tu poesía. Es decir, la escritura también es parte de tu identidad, te asumes como poeta, y nos gustaría escuchar otros poemas en este momento.
Sí. Conocerme a través de mi poesía es muy fácil. Y además soy un libro abierto, no tengo nada que ocultar, nada que temer, nada que esconderme, nada, yo soy libre. Este poema lo compuse por la influencia que ha habido en mi vida acerca de la literatura francesa, cantantes, artistas europeos, y en conexión con la influencia de mi Pacífico, de la música, del tambor, del chontaduro, orojó, el biche, el curao, las parteras, la tradición oral. Se llama Parisífico, a propósito del Petronio Álvarez, el que compuso Bello Puerto del Mar, Mi Buenaventura. Y ahora en Cali, ahorita en 8 días empieza, ay no, ahorita en 3 días ya empezamos las fiestas de Petronio. Que los invito a todos y todas para que vengan a Cali a disfrutar de unas verdaderas fiestas del Pacífico. Edith Piaf, baila conmigo. Bella dama, me presento. Yo soy Petronio Álvarez. Te he servido un tollo con salsa boloñesa. Te compré un vestido Chanel y unas sandalias de fique. Te hice un collar de perlas y unos aretes de Pepe Guama. ¿Dónde están? Puertas abiertas sin ladrones. ¿Dónde están? Tardes de tundas y madremonte. ¿Dónde están fantasmas de extraños y visitantes? ¿Dónde está el miedo que me protegía a la luz del sol espantando la noche? ¿Dónde están selva de espantos y patasolas? ¿Dónde están pescadores de sueños y de memorias? Envueltos en la manta de tus cuentos, se han perdido los cantos que te arrullaban. Nada los despertará.
Muchas gracias, Liz, nuevamente por esta lectura que nos compartes. Y antes de continuar con la conversación, queremos saludar además a las personas que amablemente nos han ido dejando sus sus comentarios. A Inés López Ramírez, que nos dice hola, un gusto escucharlas. A Sebastián Zúñiga, también, que hace parte del Árbol Rojo, que también saluda este programa. A la cuenta Mi Origen No Es Tu Costilla, Tu Origen Es Mi Útero, que dice: es motivante lo que dice la poetisa y esto permite que a quienes nos gusta la escritura continuemos por este camino. Creo que hacía referencia cuando iniciamos el programa y hablábamos pues de las posibilidades, ¿no?, de explorar. Rafael Serrano Es Guerra, qué bueno estar en otro programa del Árbol Rojo, gracias por esta nueva temporada. Y la cuenta Fundación ArtNat, también, que nos acompaña cada martes, qué buen programa, qué bueno estar en esta nueva temporada del Árbol Rojo. Muchas gracias a quienes nos acompañan, a quienes ven el programa en otro momento y pues no nos dejan sus comentarios pues ahorita martes, pero bueno, qué bien que nos estén acompañando y nos saluden. Liz, para continuar la conversación y acercándonos ya un poco hacia el final, ¿no?, del programa, mencionabas o has mencionado en distintos momentos cómo el lugar donde nacemos condiciona, ¿no?, de cierta forma a lo que tenemos acceso, aquello que podemos aprender, aquello que podemos, a lo que podemos acceder en términos de conocimiento, pero también de experiencias, de cómo condiciona incluso, ¿no?, ahorita que hablábamos al iniciar del clima, ¿no?, de cómo estamos, de cómo nos sentimos. Y pues esto se configura de una manera en el territorio, ¿no?, lo que llamamos como el territorio tanto geográfico como ese territorio que hace parte, ese territorio simbólico, ¿no?, que construimos. ¿Cómo consideras tú que hace parte el territorio, el lugar donde tú naciste, pero también el lugar que habitas? ¿Cómo se teje esto con tu escritura?
Sí, bueno, mi cabello es un territorio. Este es un territorio por explorar, por ejemplo. Es un cabello que, al igual que la literatura, vine a conocerlo ya adulta, porque los referentes en los comerciales de televisión pues eran Cabellos Lisos, La Chica Palmolive, Farrah Fawcett. Y pues estaba muy pequeña y tú querías, tus amiguitas alrededor pues casi todas son blancas porque apenas estaban llegando personas negras a estas zonas y tú no entendías tu cabello y simplemente la solución era como cortarlo porque no se podía peinar, no sabía mi madre, que es hija de blanco y negro, tiene su cabello liso, entonces ella ni siquiera sabía cómo peinar a sus hijos porque salieron con un cabello que ella no conocía. Y en mi libro Domado Crespo, El pelo que nadie quiere, que pronto será una película, Carlos del Castillo, el director de acá de Cali, que también vive en Bogotá, él se interesó por hacer esta película, la película de mi libro Domado Crespo. Y ahí hablo de este territorio, que es este cabello. Territorio es donde la tierra que piso con los pies descalzos. Si tú no eres capaz de tocar la tierra con tus manos, de sembrar un árbol, de una matica y tocar la tierra y sin sentir el fastidio, de pisar la tierra con tus pies, empieza a explorar ese territorio, la tierra, los pies en la tierra. De hecho, a mi gente en África le llevaron los Nike, los Adidas, que porque pobrecitos no tienen zapatos y han subsistido durante milenios de años caminando sobre la tierra y es lo que los ha mantenido sanos, saludables. Y les llevaron zapatos de goma para aislarlos de la tierra, que es la conexión con nuestra glándula pineal, sol, y esa antenita de nuestra glándula pineal nos mantiene conectando con lo divino para que nuestros deseos se hagan realidad. Por eso es que tantos elementos que han cerrado nuestra glándula pineal, como son esos zapatos en África, evitan que tengamos la comunicación con nuestro ser, nuestro yo superior, nuestro ser divino, y que también es mi invitación, poner los pies en la tierra, empezar a caminar como un bebé, quitarte los zapatos y aprovechar cualquier espacio. Ese es tu territorio, la tierra, por eso se llama tierra, es la de los errantes, tierra, errantes, hemos sido errantes y ahorita ya estamos conociendo y pisando nuestro territorio, que es el reconocer que somos, que nos hemos ganado este planeta porque vinimos a salvarlo precisamente de esa destrucción a la que iba, y estas almas nuevas que llegamos a amar los animales, los pájaros, las plantas, a sembrar con cultivos orgánicos, a amar el perrito y darle buena alimentación y no darle una patada, a hablarle, que él entiende, a darle también a educarlo. Todo esto, estas cuatro generaciones últimas que vinimos, y sobre todo la mía, que fue la conexión, el enganche entre los que no teníamos tecnología y los que tienen tecnología. Entonces nos tocó a la generación X hacer esa fusión de conectividad con el mundo anterior y con este mundo de tecnología que se nos ofrece. Entonces, el territorio eres tú. A donde tú vayas, estás trasladando tu territorio, que es tu cuerpo, pero que lo amemos y lo cuidemos y lo respetemos, pero de una manera que no sea con esos movimientos extremistas que terminan hablando de odiar al hombre porque es que el hombre ha sido el patriarcado, entonces ahora el matriarcado, la madre matria, que sí, porque antes era patria por patriarcado y ahora que matria por matriarcado, pero llegamos a los extremos y hacemos lo mismo que no queríamos que los hombres hicieran con nosotros y nos volvemos machistas, como lo dice en un libro, no me acuerdo el autor, uno que leí sobre las mujeres machistas, y conservemos la delicadeza de ser mujer, lo femenino, y seamos ese equilibrio entre el divino femenino, el divino masculino, el cerebro que ha construido edificios, arquitectos, grandes arquitecturas, con la sensibilidad femenina de la que es madre, que aporta y lleva el ser en su barriga, y que es la que le da esa parte delicada a la humanidad, ese amor incondicional de madre, pero conservémoslo, sea en el movimiento que estemos, conservémoslo y defendamos a la mujer, pero con amor, no con odio.
Dices muchas cosas muy, muy bellas, Liz, y te agradecemos mucho. Se nos acaba el tiempo en el árbol rojo. Quiero solo señalar y como enfatizar también de lo que dices, cómo el cuerpo es el territorio, somos, ¿no? Somos nuestro propio territorio. El pelo, ¿no? También hace una marca de eso femenino, de eso que marca, ¿no? Esa interseccionalidad de lo que somos, de cada uno. Y bueno, nos vamos con eso, Liz, porque como en radio, el tiempo, como en radio y en la vida, el tiempo es una ilusión.
Muchísimas gracias, Liz, por habernos acompañado en esta tarde, y también pues agradecemos a las personas que han estado compartiéndonos sus comentarios, y gracias también a Natalia pues por este espacio del Árbol Rojo.
Saludos, gracias a los que están allí compartiendo y comentando y que nos acompañaron. Gracias.
Claro
que sí. Gracias, Natalia, gracias María Alejandra.
Con todo gusto, gracias a ti, Liz. Y bueno, a quienes nos están acompañando, a quienes nos van a seguir acompañando, les esperamos el próximo martes 22 de agosto. Vamos a estar conversando con el poeta Fabio Delgado, autor del poemario Dios o el asesino. Y bueno, ahí también estarán invitadas e invitados a ser parte de esta tarde del Árbol Rojo. Recuerden que pueden ver este programa y todos los programas del Árbol Rojo de temporadas anteriores en uniminutoradio.com.co. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y nos vemos la próxima semana.
es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en